COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martes 17 de diciembre y aquí seguimos acompañándote una jornada más en Herrera, en COPE más. ¡Ay! Dios mío, que sí, dice Teresa. No. Sí, somos. Ella misma, Teresa Fernández Almagro, Mateo Usuga, Lourdes Martínez, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. Esta música sí que nos gusta para empezar este martes aquí en Herrera en COPE más, y con esta música tan divertida, tan marchosa, te cuento que a partir del 1 de enero todos los vehículos que no tengan distintivo ambiental no van a poder aparcar en zona SER. A partir de esta semana, los 42.000 propietarios de estos vehículos A van a recibir una carta en sus domicilios donde el ayuntamiento les informará de esta restricción. ¿Y quiénes son estos dueños de estos vehículos? Pues los que tienen un vehículo que es diésel matriculado antes del 2006 o gasolina matriculado antes del 2000. Eso, que sepan que a partir del 1 de enero no pueden aparcar en zona SER. Lo que sí puedes hacer es, siendo cualquier persona o entidad, registrar desde hoy, martes, un dominio con .madrid. Es decir, todo aquel que esté relacionado con esta ciudad puede tener su página web finalizada en .madrid. ¿Qué has tomado hoy, Teresa, hija? ¿Doble ración de zumo de naranja? Veo que sí. Bueno, pues desde hoy, como te estaba contando, Madrid Capital y la Comunidad de Madrid cuentan con el dominio de internet .madrid para páginas web y direcciones de correo electrónico, con el que pues cualquier usuario se va a poder registrar, pues no sé, algún proyecto que tenga de alguna empresa. Esto está muy bien, es un pasito más. Eso sí, la única condición que tienes que cumplir es tener un vínculo directo o indirecto con Madrid, pues como tener residencia o desempeñar una actividad profesional, personal, comercial o cultural en la región. Esto está muy bien porque abre nuevas posibilidades para elegir un nombre en internet a compañías, negocios con actividades que estén centradas en el mercado laboral o regional de Madrid, como por ejemplo franquicias, empresas que estén localizadas en Madrid, en fin, pues eso, punto Madrid. Y ahora un recordatorio que le afecta también a Carlos Alonso, es decir, a todos aquellos que circulen por Madrid en moto. Vamos a recordar, porque es que hay mucha gente despistada y creo que se olvida, la normativa, la ordenanza de movilidad sostenible para motocicletas, ciclomotores y triciclos asimilables a motocicletas. ¿Dónde pueden aparcar? Con el número 1 en las reservas de moto. Eso con el número 1, es decir, esos espacios que están perfectamente señalizados en Madrid para que aparquen las motos directamente. Primera opción, que si no se puede utilizar, pues porque estén completas, nos vamos a la segunda opción. ¿Dónde pueden aparcar las motos? Pues pueden hacerlo junto a un automóvil en la calzada. pueden aparcar en cualquier banda de esta zona, estacionamiento, de manera oblicua a la línea de la acera, y puede ocupar, eso sí, un máximo de 2 metros. Para las motos, este estacionamiento en la zona de la calzada donde se aparcan los coches, la zona SER es gratuita y además de duración ilimitada. O sea que vamos por 2 opciones. La primera en la zona reservada especial y la segunda junto a los coches cumpliendo estos requisitos. Tercera opción, pues en los aparcamientos cerrados. En este caso, los aparcamientos municipales tienen una tarifa reducida. Tercera opción, Carlos, ¿las estás apuntando? Venga. Y vamos con la cuarta. La cuarta, que es la que genera más, vamos a decirlo de alguna manera, controversia, vamos a decirlo así. Se puede aparcar, si no se ha podido hacer en las 3 opciones anteriores, en la acera, en las aceras de Madrid. Pero. Tienen que ser en aceras donde no se dificulte el tránsito peatonal y especialmente hablamos de las personas con movilidad reducida. O sea, que no se puede aparcar en zonas donde se haya declarado como especial protección para el peatón el tramito que sea. Sí podremos aparcar en aceras si son amplias, junto al bordillo en una única línea, en paralelo al bordillo en aceras de menos de 6 metros de anchos, y en semibatería o en ángulo, pues cuando las aceras son muy anchas. Pero tenemos que respetar estos pasos que hay y estos pavimentos tactovisuales que hay en el suelo, que se han ido instalando en toda la capital, que lo que hacen es facilitar el tránsito de personas que no ven, que tienen problemas de vista. Y aquí está lo mejor para mí. No se puede circular en moto por la acera. No se puede circular en moto por la acera, que es que yo lo veo diariamente. Porque cuando vayamos a estacionar sobre la acera, la única ocasión en la que podemos tirar de motor es al salvar el desnivel entre la calzada y la acera, y por supuesto respetando siempre a los peatones. O sea que, amigos motoristas, no podéis circular por la acera en ninguna de las ocasiones. Y 27, Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Estaba yo aquí repasando unas cosillas que parece que a veces no quedan claras. Y eso estaba haciendo.
Haces bien, porque muchas veces luego con las cosas de la circulación pensamos que solo afecta a los coches, pero también afecta a los peatones, afecta a las motos, y hay muchas veces que incumplimos las cosas. Así que entre todos tenemos que intentar hacer mejor las cosas, en general, ¿eh?
En general.
En general, sí.
Y en el deporte más.
En el deporte más.
Porque
deporte
hay muchos niños que están ahí viendo un reflejo y luego serán lo que vean.
En el deporte hay que dar ejemplo. Entonces, como muchas veces los niños son el espejo de, o bueno, o tienen como espejo a las grandes estrellas del deporte, pues hay que intentar que los niños vean personas buenas, personas con buenos valores, personas con actitudes positivas, porque al final todo lo imitan y todo lo copian. A mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, vas a ver partidos de niños pues súper pequeñitos, de los que llaman la categoría chupetín, los benjamines, los alevines, y que cuando celebran un gol lo celebran como lo celebraba, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, ¿no? Les imitan en todo, les imitan también en la forma de cortarse el pelo, en la forma de celebrar los goles, en la forma de comportarse en el terreno de juego, porque para ellos el sueño es llegar a emular a esas estrellas. Así que al final, pues, ¿qué pasa? Que todos quieren ser como ellos y lo intentan hacer de esa manera. Y por eso hay una gran responsabilidad entre los deportistas de intentar, pues, ofrecer la mejor de sus facetas para que los niños siempre tengan buenos ejemplos, buenos modelos a seguir. O eso es por lo menos lo que yo creo, que luego, claro, todos nos podemos torcer, ¿no? Pero bueno, en el deporte en general, todas las cosas que se inculcan en el deporte, pues, escolar, en el deporte infantil, en el deporte juvenil, yo creo que todo empieza por los valores que los educadores les intentan instruir. Yo me acuerdo siempre, y a veces lo he contado, yo creo que lo he contado contigo una vez, yo me acuerdo cuando mi hija era muy pequeñita y jugaba al tenis, había un profesor que se notaba que tenía experiencia, que cuando acababan las clases y terminaban de hacer un partidillo entre ellos y los dividía por grupos a los niños, cuando eran muy pequeñitos, que a lo mejor tenían 6, 7 años, al terminar la clase o el partidillo especialmente, decía: ¿quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? y los niños decían, pues este o este. Decía, no, ha perdido quien no se ha divertido. Bueno, pues a mí me pareció una lección de vida, que es lo que tienes que enseñar cuando los niños hacen deporte a los 7 años. Ya ganarán, si tienen que ganar, pero por lo menos que se diviertan, que jueguen y que entiendan lo positivo que es jugar con otros niños de su edad y hacer deporte. Así que después de este rollo que te suelto, bueno, te diré que tenemos una jornada apasionante de Copa del Rey, que sabes que con la llegada de Rubiales implantó lo que es la Copa del Rey en las primeras rondas a partido único, con lo cual tenemos un montón de partidos. Si yo te miro la lista, bueno, pues te quedarías alucinado, porque todo empieza, por ejemplo, por el primero que se va a jugar a las 3:30 de la tarde, el Lealtad Cádiz. Y esto, la jornada de hoy la cerrará el Mensajero Tenerife a las 9:30 de la noche. O sea que imagínate la de partidos que nos vamos a encontrar. Los que nos afectan a nosotros, a la Comunidad de Madrid, Andorra-Leganés, que será a las 9:00 de la noche. Tenemos también otros partidos como el Tarazona-Rayo Vallecano a las 8:15. Tenemos el Peñas por Fuenlabrada a las 8:00 de la tarde. También a las 8, Cacereño-Alcorcón. Y creo que ya no me queda ninguno de los partidos con equipos madrileños entre ellos. Mañana, pues si quieres, podemos hacer un guiño al Álamo, que te acuerdas que te hizo mucha ilusión hablamos entonces cuando se coló en esta ronda, y seguro que nos lo vamos a pasar.
Sí, porque te acuerdas que era Mateu Suga del Álamo.
Sí, me acuerdo.
Venga, pues haremos ese guiño, ya estamos guiñándolo.
Exactamente, y mañana vengo a hablarte que tenemos el clásico. Bueno, mañana no vengo, pero me puedes llamar.
En este estarás de los nervios también.
Correcto, mañana tengo otros quehaceres.
Venga, pues muchas gracias.
Adiós, un beso.
12:31, vamos a ver cómo está el tráfico en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, ¿qué tal desde la Dirección General de Tráfico?
Buenas tardes, pues hasta ahora encontramos intensidad en los accesos de la zona norte, encontramos en la A1 en el entorno de Las Tablas hasta el nudo de Manoteras, también la A6 en la zona del Plantío, y hay una colisión en la ronda M40 en la zona sur, en el barrio de La Fortuna en sentido 5, mucha paciencia y precaución en ese punto.
Y no sé, que nos contará Jesús Machuki, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento, sobre las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está todo ahora?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hay algunos puntos a destacar. Sobre todo, lo más importante a recordar, que las calzadas están mojadas. Por tanto, mucha precaución si van a moverse con sus vehículos por la ciudad. Destacamos el acceso por la prolongación de O'Donnell hasta alcanzar el cruce con la calle del Doctor Esquerdo. También, precisamente, hacia ese mismo punto, en este caso, los conductores que salen de la ciudad por la calle de O'Donnell o circulan en sentido salida de la ciudad. Y también hay otros puntos, como por ejemplo, Raimundo Fernández Villaverde, partiendo desde la Glorieta de Cuatro Caminos en sentido Avenida América, un tráfico algo más incómodo. Y atentos, porque hay una incidencia que afecta a los conductores que acceden por la M607 o a los conductores que circulan por la Avenida de la Ilustración, después de la zona cercana a los Arcos de la Vaguada, en sentido Nudo Norte. Atentos, parece que se trata de un vehículo averiado y está empezando a retener a tanto a los vehículos que acceden por la carretera de Colmenar como a aquellos que llegan por ese tramo final de la Avenida de la Ilustración.
Ya nos lo adelanta o nos lo cuenta Jesús Machuki, las calzadas están mojadas. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología, pues tiene previsto ese cielo nuboso, cubierto, con lluvias débiles y chubascos, aunque parece ser que irá abriéndose, se irán abriendo claros y las temperaturas irán en descenso, las máximas, esas máximas que hacen que tengamos este calorcillo que no es nada igualable al de la semana pasada. Van a estar las temperaturas entre unas mínimas de 3, 4 grados y unas máximas un poco más bajas, como te decía, que las de ayer, entre los 10 y 11 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¿Qué quieres que haga por ti? Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana, y en estas fechas, de manera especial, este lema cobra mucha más fuerza para todos y, naturalmente, con mayor razón, para cuantos formamos la familia de Cáritas Madrid. Queremos salir al encuentro de los más necesitados y acompañarlos en el difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es una paradita en Mesón Opoce para degustar la mejor cocina gallega y castellana! ¡Y os desean una muy feliz Navidad y un nuevo año repleto de suerte! ¡Qué pulpo, qué marisco, qué pescados, qué carnes!
En Mesón Opoce, en Mercurio 10, Leganés, 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Que hoy a Teresa la han cambiado la pila esta mañana y entonces está con mucha fuerza, con una fuerza inhabitual en la selección de música, que en este caso así tintineante, pues tiene su marcha. ¿Es un villancico también, dices? Sí, todos son villancicos. Pues vamos a hablar ahora, a las 12:36, aquí en Herrera, en COPE+, de un tema súper, súper, súper interesante. Vamos a ver. La red cultural española atraviesa nuestras fronteras, ¿no? Eso, visualízalo. Y lo hace a través de los centros culturales y de las embajadas de muchos países, de muchísimos países. ¿Qué labor realizan estos puntos neurálgicos allí donde están ubicados? Imagínatelos, en cualquier punto del mundo. ¿De qué países estamos hablando? ¿Y qué contenido trasladan de la Agencia Española de Cooperación Internacional? Porque es un poco la que está ahí coronando todo. ¿Y qué parcelas de la población a la que llega esta especie de dardo español sensibilizan, además de la cultural? Bueno, pues todo eso se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Ángeles Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, ella es directora de la Real Academia de España en Roma, directora del Centro Cultural de España en México durante una etapa también, y lo que hace es participar en la Semana de la Red de Centros Culturales de Cooperación Española en varias mesas redondas. Es lo que se está celebrando. Enredado, Semana de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española. Se está celebrando durante esta semana en la Casa de América. Y también nos acompaña Fernando Fajardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, Ana. Muy bien.
Bueno, pues él es director del Centro Cultural de España Juan de Salazar en Asunción, en Paraguay. Bueno, pues vamos a contestar esas preguntas que formulaba yo al principio un poco. En esta semana se va a hablar de la labor que realizan estos centros culturales. ¿Qué labor es la que realizan estos centros culturales? Porque casi nos quedábamos un poco más en la infraestructura y otro tipo de cosas, de factores económicos, no sé. Pero resulta que no, que hay un flujo cultural en todos estos centros culturales. ¿Qué es lo que se hace en estos centros culturales?
Bueno, pues mira, la labor de la red de centros culturales es bastante desconocida y quizá lo que pretende poner en valor esta semana es dar a conocer a la población todo el trabajo que se hace. Actualmente la red la constituyen 18 centros, fundamentalmente ubicados en América Latina, porque existe una complementariedad con lo que son los Cervantes, ¿no?, en el mundo. Entonces, sobre todo en lugares donde el habla hispana o se ha hablado, ¿no?, o constituye pues el elemento de el vehículo de comunicación, ¿no? Bueno, y sobre todo se incide en tres partes. Por una parte es la promoción de la cultura española para internacionalizarla, para dar ventanas pues a nuestras industrias creativas, a nuestros artistas. Por otro lado, y esto es muy importante con la agenda actualmente de compromiso internacional, que es la Agenda 2030, es una palanca, es una herramienta para el desarrollo. La cultura hoy día, y la Agencia Española apuesta por ello, es un vector para precisamente poder contribuir a esa Agenda 2030, ¿no? Y por otro lado, también es un instrumento de cooperación cultural. Por ejemplo, lo que es el Espacio Cultural Iberoamericano, también hay otras instituciones, la SEGIF, hay muchas instituciones, ¿no? y muchas alianzas que ayudan a esa coordinación entre países. Y los centros culturales son esas cajas de resonancia. No solamente pues se armonizan con todas estas políticas internacionales, sino que también dan cabida a todas las producciones locales. Es decir, amalgama lo que sería la exposición de artistas, de lo que es nuestra cultura, con manifestaciones de la cultura local.
Uh-huh. Muy bien, porque es una interactuación absoluta, ¿no? Entre las dos culturas, la del país donde está ese centro, el que sea, y la de los españoles. Ángeles, también participan en esta red cultural las embajadas como tal.
Así es. En España, a través de sus instituciones y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, está en 150 países. En total de 130 embajadas y consulados, más la red de centros culturales que comentaba antes Fernando, y que es una de esas joyas, ¿no? Realmente a veces desconocidas para el público general, pero que llevan un trabajo constante desde que se creó la Agencia de Cooperación ya hace 31 años, ¿no? Un trabajo constante con la sociedad civil de los países en los que estamos, que eso es importante, con las instituciones de todos los países y con un objetivo de generar redes. Sabemos que en el siglo XXI es difícil llegar a ser, estar y tener una voz propia si no vas de la mano de todos aquellos actores, de aquellas personas, de aquellas instituciones que trabajan en la cultura. Y la cultura española es muy potente, es muy variada, es plural, es muy rica, pero siempre requiere, para tener mucha más resonancia, el articularse, el trabajar con todos los países en los que estamos. Por lo tanto, en las misiones diplomáticas e incluso en instituciones como la Academia de España, en la que ahora mismo estoy como directora, tienen ese trabajo, ¿no? Relacionarnos con la ciudad, abrir las puertas y ofrecer una imagen de una España moderna, inclusiva, plural, en la que se atienden a los objetivos de desarrollo, como decía Fernando, pero también a las prioridades de defender a nuestros creadores, nuestros investigadores, a todos aquellos que piensan y que crean cultura.
¿Se ha modificado la imagen de España, de los españoles, a lo largo de estas décadas?
Hombre, yo creo que sí. Que más allá de que somos un país que nos hemos modernizado muy rápidamente, institucionalmente, socialmente, nuestras infraestructuras, además, también, ¿no? Solo vemos todos los que vivimos o trabajamos fuera de España. Sí, creo que la imagen de España es muchísimo más variada, es una imagen plural, dinámica culturalmente, y además una imagen que genera siempre, tiende la mano a los demás, a los artistas, a los creadores también de los países en los que estamos, y eso hace que seamos doblemente eficaces, la verdad. No es un tema de financiación económica solamente, sino de estar y de relacionarse y de posicionarse de una forma diferente, mucho más moderna. La verdad que sí, creo, sin ninguna duda, que ha cambiado nuestra imagen.
Hemos tenido recientemente la Cumbre Mundial, una cumbre que ha llenado nuestra ciudad de políticos, en general de políticos, y de todo lo que se deriva de ello. Sin embargo, viendo estas actividades, estas iniciativas, como por ejemplo Enredados, uno entiende o debería entender que va todo unido, que es una bola en la que la cultura puede aportar muchísimo a la hora de quizá aunar puntos comunes sobre ciertos problemas como es el cambio climático. ¿Hasta qué punto estas manifestaciones artísticas que llegan a cada uno de los centros pueden cumplir este objetivo?
Sí, yo creo que existe a veces una idea errada, ¿no?, de que cuando se hace contribución al desarrollo es en un sentido, y como tú dices, y es muy importante, estamos hablando de un camino de ida y vuelta. Y esa presencia que tenemos en todos los países latinoamericanos hace un puente también para registrar, no solamente ayuda a explicar cuál es nuestra política exterior y a dar una imagen mucho más adecuada de lo que España ofrece artísticamente y también, como no, históricamente y en otros aspectos, sino que ayuda a ser un puente para que los demás puedan expresar. Y esto eso es la Semana de la Red. Precisamente, ¿no?, esa contribución en un trabajo conjugado, ¿no?, entre las dos orillas, también África, de lo que se puede hacer, ¿no? Y efectivamente el cambio climático es un botón de muestra de cómo desde la modernidad los centros culturales van a apostar por precisamente sensibilizar y por hacer acciones concretas, ¿no?
¿Qué es lo que vamos a poder ver? Estamos ya martes 17, todavía nos quedan la jornada de hoy, mañana y el jueves 19 para intentar coger esta idea que quizá es desconocida, la idea de la electricidad que se genera, cultural.
Sí, efectivamente. Yo invitaría a todos los oyentes a que pasaran por Casa América, que por otro lado es una institución que está abierta con las puertas en el centro de la capital, siempre con una ventana a América Latina, y además que participara en las mesas redondas en las que iremos abordando, desgranando ejes sustantivos de nuestra acción cultural en temas como, por ejemplo, la creación, la producción cultural, la importancia, los retos que tiene hoy en día, ya que, insisto, que somos un país con una potencia importante en el que nuestros creadores necesitan un espacio y que todos entendamos que es una inversión, no un gasto, la cultura. Me parece que es importante explicar los centros culturales en su contexto esta tarde o mañana, creación y producción, o el jueves, inclusión y diversidad, ayudará un poco en esa posibilidad a aquellos que no nos conocen de conocernos un poco mejor, que es lo que hacemos desde el ámbito de lo público, ¿no? Pero además, también en Casa de América se ofrecen dos exposiciones que van a estar durante todo el mes de diciembre y parte ahí de enero, en el que son también un reflejo de esta misma acción de una forma concreta. Por ejemplo, la exposición de una artista guatemalteca, Regina José Galindo, que es un proyecto que se ha hecho en red entre el Centro Cultural de España en Guatemala y la Academia de España en Roma. Partimos de un proyecto ya de largo recorrido, que era analizar la migración, la importancia de la migración en nuestra vida cotidiana, en la agenda además también de todos nosotros, y partiendo de los emigrantes y refugiados que llegan a Italia, se sitúan en Roma. Después, aquí en Madrid, se ha hecho una visión también, esta artista, sobre otras personas, otros emigrantes que llegan a la Ciudad de Madrid, y llegaremos a Guatemala el año que viene. Por otro lado, otra segunda exposición es el reflejo de lo que durante muchos años se ha apoyado en promoción cultural española, en este caso a través de la Academia también, que es una mirada a través de la fotografía de diferentes artistas que han residido en Roma, una institución ya de 146 años, que tiene unas colecciones magníficas fruto de este trabajo, y se ofrece una pequeña visión aquí en Casa de América, un proyecto que viene desde el Centro Niemeyer, también en una asociación con una institución cultural de nuestro país, y que luego llegará a América Latina.
Pues sí, brevemente, Fernando.
Sí, yo complementaría lo que ha expuesto Ángeles para decir que también habrá teatro, hay un espectáculo de danza que viene precisamente de El Salvador, de la Compañía uh-huh. Nacional, que será esta tarde, que se llama Dolorosa. También la cantante dominicana Xiomara Fortuna también tendrá una actuación el jueves 19. Y el miércoles será la actuación de la performance de Gabriela Wiener, Qué locura enamorarme yo de ti.
Qué locura enamorarme yo de ti, qué bonito. Y comprobamos una vez más que está la red de redes, que ya sabemos lo que es, pero está la red de redes paralela, que es la cultural y la que establece relaciones entre un montón de países, un montón de culturas, y es la que ponen en marcha durante esta semana o en la que sacan a la luz todo lo que hay para que podamos comprobar que existe y que tiene más importancia quizá de lo que nosotros llegamos a imaginar. Enredar una palabra muy gráfica, Semana de la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española. Aquí, en el centro de Madrid, ya que vienes a hacer cosas por el centro, pues te pasas por la Casa de América, que es donde está. Ángeles Albert, muchísimas gracias.
Gracias.
Y Fernando Fajardo, también, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por la invitación.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Recibe el año como te mereces y celebra tu cena de Nochevieja con Grupo Oter. Te proponemos cenas de gala, cotillón y fiesta en nuestros locales más singulares, Colonial Norte y Pez Fuego. Pero también puedes celebrar tu cena de gala en el resto de nuestros restaurantes, los afamados Barriles, El Telégrafo, Teitu, Gran Barril o Nuevo Gerardo, entre otros. Elige tu restaurante favorito y reserva ya. Y si quieres seguir la fiesta, te proponemos Gallarre, uno de los locales de copas más emblemáticos de la capital. ¿Tienes un plan mejor? Es tiempo de celebrar. Celébralo con Grupo Oter. Información y reservas en grupooter.com y en el 91-401-3443.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada, teléfono 642-373706.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Doce y 53. Seguimos con esta marcha que nos está contagiando nuestra compañera Teresa. El pádel es el segundo deporte más practicado en nuestro país y el que más éxito está teniendo en los últimos años. Y si yo te lo digo, te lo crees. Concretamente, Madrid es la capital mundial del pádel y es que 6.000 personas juegan regularmente en la comunidad. Yo, cada dos por tres en las conversaciones, escucho la palabra pádel y eso ya es un referente. Paquito Navarro es reciente número uno del ranking mundial en el World Padel Tour México Open. Y lo hizo, consiguió este número uno junto a su compañero Juan Lebrón. Son la primera pareja de españoles que alcanzan el número uno en la historia del pádel. Atento.
Me han dicho que te llamas Paquito Navarro. Dicen que eres el rey del empate, pero hoy te noto un poco raro. Dime, Paquito. Me gustaría saber qué es lo que te pasa.
Estoy nerviosa.
No sé por qué.
He visto el futuro. Voy a ser número uno.
De petanca, de cocina fusión, de los 40.
Tú ríete. De pádel.
Número uno de pádel. ¿Eso que se juega con palas?
No te lo creerás, pero un día jugaré con Juan Martín Díaz. Atravesaré cristales con mi cuerpo. Tendré de compañero a un lobo. Y también gritaré. Vamos, dale candela.
¿Qué le has echado al colacao?
Y que viva el Betis, man, que pierda.
Viva.
Que viva el Betis, man, que pierda. ¿Qué tal, Paquito Navarro? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues,
es que visitando tus redes, de repente me encuentro con un vídeo que ha hecho alguien. No sé quién. ¿Quién ha hecho este vídeo?
Bueno, ese vídeo lo ha hecho mi representante para, bueno, para un acto de celebración. Y nada, salía ahí como la escena del sexto
sí,
sentido.
El niño en la cama y tal, y bueno, el otro ahí preguntándole. Y digo, ¡ah! Esto nos da una idea de que efectivamente, oye, he cumplido el sueño del niño. ¿Qué eres tú?
Totalmente.
Un poco, no te pareces mucho, pero bueno, a partir de ese 2 de diciembre, ya, constatado, el número 1.
Sí, fue a partir del torneo de México, lo conseguimos junto a Juan Lebrón, y bueno, a él le llegó con 24 años, un poco pronto, muy joven, pero a mí me llegó con 30 años, que para el deporte ya está bastante bien, para el deporte, y bueno, pues yo creo que eso me hace un poco valorarlo como Dios manda. Ha sido muchos años sufriendo, así que, bueno, feliz, ahora mismo feliz.
Y aquí donde le veis, este número uno, que anda ganando todo lo que se le pone por delante, con esos cristales o esas paredes transparentes que son, gracias a ellas podemos ver los juegos perfectamente, los que asistimos a ver estas partidas, a estos partidos. Está aquí, sentado, como que no quiere la cosa, pero es que además está en el Centro Deportivo Somontes.
Así es.
Enseñando.
Así es. Bueno, estamos allí, yo entreno allí. La verdad que el club es espectacular. Desde hace unos años tenemos una relación estrecha. Soy imagen, fundador del club, tiene 19 pistas y está lleno siempre. Además, tenemos una escuela donde pueden dar clases desde iniciación hasta alto rendimiento. Así que nos va genial. Cada año hay más gente, cada año hay mejor ambiente, hay más nivel. Así que nada, si alguno anda despistado y busca algún club, por favor que venga porque pues, no se lo puede perder.
¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a dar ya el teléfono. Porque claro, la gente estará diciendo, sí, el Club Deportivo Somontes. El Club Deportivo Somontes es una zona paradisíaca porque está en el mismo Madrid, sin embargo no ves apenas edificios. Y hay un teléfono por si alguien ya está pensando que el pádel es lo suyo. Porque tampoco es muy difícil jugar al pádel. Hacerlo bien, bueno, como tú, dificilísimo. Pero vamos, manejarse ahí con las palas.
No, es muy fácil. No hace falta ser un crack para pasártelo bien.
Ay,
vamos,
madre. Bueno, mira, el teléfono 91-316-34-34. Vamos a ver, Paquito, cualquiera, dices que puede jugar al pádel.
Absolutamente cualquiera, da igual el sexo, la edad, tu nivel, porque al ser en pareja...
Bueno, lo juega hasta Teresa, pues entonces ya me lo ha dicho todo.
Sí, al ser en pareja, pues es súper ameno, es súper divertido, está luego la caña de después, y ya te digo que lo que decía antes, no hace falta ser ningún crack para pasártelo bien, ¿no? En otros deportes sí que se exige un mínimo nivel, que el del frente juegue más o menos parecido, porque si no te pasas más tiempo recogiendo bolas que jugando, y eso en el pádel es más difícil que ocurra. Estoy convencido, y por algo es el segundo deporte de pelota más practicado en España.
¿Y qué decías? ¿Un dato relacionado con las mujeres?
Que en España el deporte de pelota más practicado por mujeres es el pádel.
Anda.
En hombres es el segundo, detrás del fútbol, y en mujeres es el más practicado.
O sea, somos las reinas en el pádel. Jugando, digo, jugando, porque luego el número uno eres tú, junto a tu pareja. ¿El lobo?
El lobo Juan Lebrón. Es gaditano, es un fiera y bueno, pues siempre permanecerá en mi memoria como el compañero que me hizo llegar a ser el número uno.
Sí, porque esto es que es al 50%.
Totalmente.
Si te falla esa en la balanza ese otro 50%, no te sirve para nada lo que tú hagas.
Totalmente, es mínimo un 50% y es igual que un matrimonio. Hay que poner cada uno de su parte para que funcione.
Tú te casaste con el lobo y a partir de ahí ya veremos cómo funciona la relación.
Ahí está, no, fue un flechazo, nos enamoramos y a partir de ahí...
Qué suerte tenerte de profe, ¿eh? Porque no es lo mismo que te enseñe pádel, no sé, cualquier persona que a lo mejor lo hace genial, a que te lo enseñe Paquito Navarro. Y para practicar pádel en Madrid, lo mejor que podemos hacer es acercarnos pues al Club Centro Deportivo Somontes. Si estás empezando, y si no, si lo petas, si eres el mejor jugador de pádel, también en este teléfono, en el 91-316-3434, cdsomontes.es, la web donde encontrar Información Club Deportivo Somontes. Paquito,
así es.
Qué glorias nos das, qué momentos. Que sigas así por ese camino.
Muchas gracias.
Cuando quieras, aquí estamos.
Gracias por invitarme y echar un ratito con
vosotros.
Y de
que te queremos ver, pues a Somontes.
Hecho, allí estaré. Os espero.